Ver a Jesús como nuestra cultura casi nos ayuda por un momento a enfocarnos en la realidad de la encarnación de Jesús. Te pido que como tu pueblo, que nuestra versión de Navidad de esta temporada sea eso, que sea Jesús cristocéntrica. Te pido que tu palabra, tu poderosa palabra, pueda servir al pueblo de esta iglesia, de esta congregación, de esta familia esta mañana. Ayúdame a decir cosas que están a la par con tu palabra, impide que mi boca diga cosa alguna otra, y lo pido en el nombre tuyo. Amén. Salmo 119, un salmo de 176 líneas. Pon atención al Salmo 119, no porque solamente por su largura, pero el Salmo 119 literalmente podría salvarte la vida. Jorge Wishart, obispo de Edimburgo en 3600, fue sentenciado a muerte por la cuerda. Llegó el día de su ejecución esperando un perdón que no había llegado. Era costumbre en aquellos días que cuando llegaba al punto de la ejecución se le permitía que cantaran un salmo antes de que fuese puesto a muerte. Ese día, el obispo Wishart, buscando más tiempo, pidió que se leyeran las 176 líneas del Salmo 119. Y según va la historia real, antes de que el Salmo fuera dos terceras partes, el perdón llegó y el obispo fue liberado. El Salmo 119 pudiera literalmente salvar tu vida. La mayoría de nosotros no vamos a necesitar el Salmo 119 para que nos salve en una manera tan dramática como el obispo Wishart. Pero yo ciertamente espero que nuestra desesperación por el Salmo 19 para el final de nuestro tiempo juntos aumente, aún sea rival de la desesperación que tenía el señor Wishart al final de su vida. Salmo 119 a lo largo de la historia ha tenido muchos comentaristas por su tamaño y alcance y su belleza. Considere lo que todas estas personas inteligentes dijeron. Este salmo brilla y se muestra entre el resto una estrella en el firmamento de los salmos, de la primera y más grande magnitud. El reverendo Simmons en 1661. Este salmo es llamado el alfabeto del amor divino, el paraíso de todas las doctrinas, la reserva del Espíritu Santo, la escuela de la verdad. Los otros salmos, verdaderamente, como estrellas menores, brillan algo, pero este arde con el calor meridional de su pleno brillo y resplandece con amor hermoso. Johannes Paulus Paleterios, 1600. Algunos le han llamado el alfabeto de los santos. Y se desearía que lo tuviéramos tan presto en nuestras memorias como las letras mismas del alfabeto, tan presto como ABC, Matthew Henry, 1690. Un gigante entre los salmos, dice Derek Kidner, 1975. El dorado abecedario del cristiano, de la alabanza, amor, poder y el uso de la palabra de Dios, Kale y Dillich, 1996. Ciertamente es importante que este salmo de amor no tiene que ver con el matrimonio, o los hijos, o la comida, o la bebida, o las montañas, o las puestas de sol, o los ríos, o los océanos, sino sobre la Biblia misma. Salmo 119 es la explosión de alabanza hecha posible por una doctrina ortodoxa y evangélica de las Escrituras. Kevin DeYoung, 2014. No hay fin de lo que se pueda encontrar en 1919, nuestro propio Ryan Hodges en 2017. Salmo 119 es sorprendente. La mayoría de las veces aquí, cuando oramos la palabra de Dios, tenemos la tendencia a tomar secciones pequeñas y profundizar bastante. Esta mañana vamos a tomar una sección muy grande de las Escrituras y tratar de abrazarla completamente al continuar esta sesión de una estación de los salmos. Mi esperanza es que va a poder salir y decirle a cualquiera: yo sé de lo que se trata el Salmo 119. Yo puedo decirles de qué se trata este salmo. La manera que lo vamos a hacer lo vamos a resumir con una afirmación que Alan mencionó anteriormente, y luego vamos a dar 5 descripciones y observaciones del Salmo que espero que le van a ayudar. Esta es la idea grande del Salmo 119. La palabra de Dios afecta toda mi vida. Vamos a decirlo juntos. La palabra de Dios afecta toda mi vida. Una vez más, con más energía de Navidad. La palabra de Dios afecta toda mi vida. Si usted ha estado en la iglesia, esto va a sonar muy normal. Si usted no es de un trasfondo de la iglesia, esto suena, es bueno en el sentido de que va a recibir esto como si fuera por primera vez. Pero aquellos de nosotros que hemos estado en el mundo eclesiástico por un tiempo, que la palabra de Dios afecte toda nuestra vida es la respuesta que todos debemos saber. Todos debemos decir esto. Creo que las próximas siguientes observaciones o descripciones van a ayudar a darle forma a la manera en que la palabra de Dios afecta o dónde es que afecta toda mi vida. Observación número 1, Salmo 119, es el canto de la palabra que afecta mi punto de vista de la palabra de Dios. La manera en que el Salmo 119 está expuesto es interesante. Está dividido en 22 pequeñas secciones. Cada sección tiene un encabezado de una letra del alfabeto hebreo, y cada comienzo de la línea en esa sección comienza con esa letra correspondiente del alfabeto, el alfabeto hebreo. Cada versículo, menos que dos menos que dos, contiene una palabra directa, una referencia directa a la palabra de Dios, usando muchos sinónimos: los caminos, las reglas, estatutos, leyes, juicios, palabra, mandamientos, testimonios y preceptos. El poeta brillantemente usa estos términos una y otra vez, forzando que nuestros corazones consideren la belleza de la palabra y el poder de la palabra de Dios. El canto es un acróstico gigante, un poema. Es una pieza de arte. Si usted ha tratado de escribir poesía o leído poesía, imagínese que le den estos parámetros para escribir poesía en inglés. Queremos que escribas un poema usando cada letra de nuestro alfabeto, y luego en cada estanza tienes que comenzar cada oración con A, y luego con B, y luego con C, y hazlo por todo el alfabeto inglés. Y tienes que hacerlo bueno para que aguante el tiempo y sea leído por miles de años. Por un momento, esta es la Biblia inspirada, ciertamente, pero lo que tenemos en el Salmo 119 es uno de los cantos más sorprendentes escritos en la historia del mundo. La técnica, la habilidad artística para hacerlo es sorprendente. C.S. Lewis comenta acerca de este Salmo de esta manera: este poema no es, y no pretende ser, un derramamiento repentino del corazón como el Salmo 18. Es un patrón, una cosa hecha como un tejido, puntada por puntada, a través de largas horas quietas, por el amor del tema y para el deleite y habilidad. Es un deleite en orden, el placer de lograr algo exactamente como debe ser, como bailar un minuet. El poeta está al tanto de que algo incomparablemente más serio que un minueto está aquí en cuestión. Este es el idioma de un hombre llevado por la belleza moral. Si no podemos compartir nuestra experiencia, seremos los perdedores. Si no podemos compartir la experiencia de este poema, de la palabra de Dios, vamos a ser los perdedores. Charles Haddon Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX, dijo de la naturaleza repetitiva de este salmo, el uso de la palabra una y otra vez: la variedad es la de un caleidoscopio, de unos pocos objetos, una variación infinita es producida. En un caleidoscopio te fijas una vez y hay una forma extrañamente hermosa. Cambias el vidrio un poco y otra forma igualmente delicada y hermosa está delante de tus ojos. Así es aquí con el Salmo 119. Cuando consideramos El Salmo 119 en la palabra de Dios es como que Dios nos dio un caleidoscopio de su palabra. Podemos verlo en muchas maneras diferentes. Todo acerca del Salmo, la estructura, las palabras que escoge, la repetición, todas comunican claramente al oído que escucha que este Salmo está pintando un blanco sobre la palabra de Dios. Salmo 119 es repetitivo, pero no es aburrido. Este canto es una ola que nos lleva con respecto a las palabras de Dios. Salmo 119 nos dice que la palabra de Dios afecta toda mi vida, especialmente mi punto de vista de la palabra de Dios. Observación número 2. Salmo 119 es un canto de relación e informa mi relación con Dios. Salmo 119 es un canto que tiene que ver con relación e informa mi relación con Dios. Salmo 19 podría ser descrito como la oración más larga grabada en la Biblia. La mayor parte del Salmo está dirigido a Dios directamente. Dentro de este canto de oración vemos la relación entre Dios y el poeta. ¿Cómo se ve esto? Vemos la relación entre Dios y el hombre y su palabra. Y se nos da un vistazo de cómo se ve esto. Y yo quiero que podamos literalmente ser sobrecogidos por esta interactuación de la relación en el Salmo 119. Quiero que la escuchemos, la veamos y la sintamos. Esta interactuación ocurre en dos maneras. Ocurre en la petición del poeta a Dios, lo que el poeta le pide a Dios, y ocurre en el compromiso del poeta con Dios. El poeta está diciendo, Dios, por favor, haz esto. Y dice, yo voy a hacer esto. A esta interactuación relacional. Y que usted sea, para que sea sobrecogido, voy a leer cada una en las dos categorías. Cada petición que hace y cada compromiso que hace. Y es sobrecogiente a propósito. Quiero que haya muchas palabras porque el poeta nos da muchas palabras. Esta es mi sugerencia en sus notas. Hay un lugar para que anote una petición y un compromiso al que usted pueda regresar después en Salmo 119 y explorar. Al decirlo, ¿a qué me está señalando Dios en la manera en que él peticiona y los compromisos que hace? Aquí vamos. Cada petición que el poeta hace a Dios en el Salmo 119. No me permitas vagar. Enséñame tus estatutos múltiples veces. Trata bondadosamente conmigo. Abre mis ojos. No escondas tus mandamientos. Quita la burla de mí. Dame vida múltiples veces. Enséñame múltiples veces. Fortaléceme. Quita los caminos falsos de mí. No me permitas ser avergonzado. Dame entendimiento múltiples veces. Llévame en tu camino. Vuelve mi ojo del mal. Mis ojos del mal. Confirma tu promesa. Permite que tu amor venga a mí. No me quites tu palabra. Recuerda tu palabra. Ten gracia para conmigo. Dame tu favor. Enséñame buen juicio. Contéstame. Escucha mi voz. Ve mi aflicción. Libérame. Intercede por mí. Redímeme. Considera cómo amo tu palabra. Permite que mi clamor venga delante, que mi ruego venga delante de ti. Que tu mano esté lista para ayudarme. Que mi alma viva. Que tus reglas me ayuden. Salva a tu siervo. ¿Suenan acaso estas peticiones en oración? ¿Suenan como sus oraciones? ¿Sus peticiones cuando usted ora? Al encontrarse a Dios en una relación, ¿cómo se ven sus oraciones? ¿Cómo suenan? Aquí en el Salmo 119 tenemos tantos ejemplos libres de cómo se ve la oración, de qué hablamos con Dios, qué le pedimos. Le invito a considerar cuál es uno de estos que usted puede regresar después para explorar. ¿Qué es lo que le dice el poeta a Dios que él va a hacer? ¿Qué compromisos o declaraciones hace? Y esta de nuevo es una lista larga. Escuche una. Todas estas interactuaciones y declaraciones son de la palabra de Dios. Él está interactuando con lo que Dios dice y el poeta dice, esto es lo que yo voy a hacer. Voy a alabar tu palabra. Voy a aprender tu palabra. Voy a guardar tu palabra. Guardaré mi corazón con tu palabra. Buscaré tu palabra. Voy a guardar tu palabra, alzarla, o sea, Mis labios declararán tu palabra. Me deleito en tu palabra. Meditaré en tu palabra. No me olvidaré de tu palabra. He guardado tu palabra. He puesto tu palabra delante de mí. Me aferro a tu palabra. Guardaré tu palabra hasta el final. Añoro por tu palabra. Confío en tu palabra. Guardaré tu palabra continuamente. He buscado tu palabra. Buscaré tu palabra delante de reyes. Levantaré mis manos a tu palabra. Amo tu palabra. No me aparto de tu palabra. Pienso en tu palabra. Tomo consuelo en tu palabra. Recuerdo tu palabra. Vuelvo mis pies hacia tu palabra. Me apuro y no me tardo para guardar, para obedecer tu palabra. Creo en tu palabra. Espero en tu palabra. Yo sé que tu palabra es justa. No he abandonado tu palabra. Considero tu palabra. No me vuelvo a un lado de tu palabra. Juro un juramento y confirmo de guardar tu palabra. No me aparto de tu palabra. Yo temo, estoy en admiración de tu palabra. Yo considero tu palabra recta. Mi alma guarda tu palabra. Observo tu palabra. Me regocijo en tu palabra. Te alabo por tu palabra. Hago tu palabra. Mis labios derramarán alabanza de tus palabras. Mi lengua cantará de tu palabra. Yo he escogido tu palabra. Después de escuchar al poeta, ¿cómo piensa y habla usted de la palabra de Dios? ¿Qué declaración específica o compromiso puede usted tomar prestada del Salmo 119 y volver a ella y explorar más tarde? Este es un canto de relación. Esta es una interactuación grande entre Dios y el hombre, y podemos ver cómo se nos permite interactuar con Dios, lo que podemos hacer. Hay conversación que ocurre aquí. La palabra de Dios afecta toda mi vida, específicamente la manera en que interactúo con Dios y la manera en que interactúo con lo que Él dice. Observación número 3. Salmo 119 es un canto de pasión y aumenta mi pasión por Dios. Salmo 119 es un canto de pasión. ¿He perdido a alguien porque usé la palabra pasión? Al pensar en esto, lo digo, ¿he perdido a algún varón porque usé la palabra pasión? Salmo 119 es un canto de pasión. El género no importa cuando tiene que ver con amar la palabra de Dios, pero quiero hacer esta observación. Creo que culturalmente es interesante que no es necesariamente lo más de moda para un hombre amar la literatura y la poesía. Esa no es la recompensa grande al final del año, tener una calificación buena en poesía. Pero la poesía que estamos experimentando aquí es un documento de pasión, es emocional. Y quiero que como pueblo tengamos cuidado de cómo dice la cultura que debemos leer e interactuar con cierta tipo de literatura, porque si esa literatura es la palabra de Dios, yo quiero que mi hijo la ame. Quiero que mi hijo ame la poesía. Porque como vamos a describir, uno de cada tres libros de la, o capítulos de la Biblia es poesía. Si no comunicamos que nos encanta la poesía, es como estamos quitando parte de la Biblia. Somos criaturas apasionadas y emocionales. ¿Por qué? Porque así fuimos creados. La pasión y la emoción puede verse diferente. No estoy hablando de personalidad, estamos hablando de la manera en que somos, punto. La suya puede verse diferente que la mía y eso está bien, pero todos los que estamos aquí somos una criatura apasionada y emocional sobre algo. Puede ver a la persona más introvertida, lo pone enfrente de un juego de fútbol y no sabe a quién tiene, especialmente cuando están perdiendo. Somos emocionales y apasionados. Los salmos, Salmo 119, es poesía. Es un canto. Esta no es una revelación sorprendente para quienes conocemos la Biblia un poco, pero ¿ha pensado en esto? Dios le escribió poesía. Aparentemente, usted no puede adecuadamente entender y adorar a Dios sin la poesía. De otra manera, ¿por qué la habría de poner en su palabra? Hay algo que tiene que necesitamos. Tomemos un momento para ver esta idea, otra manera de ver la poesía en la Biblia. Veamos este video por un momento. enseguida sigue la poesía, que no leo mucho de ella. Soy como muchas gentes, pero uno de cada tres capítulos de la Biblia es poesía. ¿Por qué tanta poesía? Pues Proverbios habla a través de idioma creativo, uniendo imágenes para que veamos el mundo diferente. Usa muchas metáforas para evocar las emociones y la imaginación. Mucho lenguaje interesante. ¿Pero no sería más fácil nada más decirme? En la vida tenemos unos caminos bien caminados. Son difíciles de salirse por la lógica y el razonamiento. Y lo que la buena poesía hace es sacarnos del camino conocido a un nuevo territorio. Hay diferentes tipos de cantos o salmos. Hay la poesía reflectiva y luego la poesía apasionada, resistente de los poetas. Así que la poesía puede lograr que nuestras mentes salgan de sus maneras normales de pensar por la manera creativa en que están creados, escritos. Necesitamos más que meramente que se nos diga qué pensar y hacer. Necesitamos que la poesía de Dios afecte nuestros corazones y mentes y emociones para conectar estas verdades y estos hechos, estas cosas objetivas respecto a Dios, conectarlas con quién somos como persona. Nuestra adoración es más que responder a las preguntas correctas en un cuestionario. Nuestra adoración es todo acerca de nosotros. Y Dios reconoce esto porque nos creó a su imagen. Así que Dios nos da su corazón por nosotros en su poesía. Habla de sí mismo y de su palabra en rima y con metro y lenguaje imaginario. Nuestra relación con Dios en Jesús es más que meramente asentimiento mental, argumentos y hechos. Espero que esto sea cierto de muchas de sus relaciones. Ciertamente, mi relación con mi esposa es mucho más que el documento legal que dice que estamos casados, el hecho de que estamos casados. Espero que mis hijos significan más para mí que meramente la realidad de que son mis descendientes. Aún nuestras relaciones como familia, como iglesia, ciertamente es más que meramente el hecho de que estamos de acuerdo con una cierta parte de teología. Es todo respecto a nosotros. Las relaciones envuelven emociones y pasión. ¿Cuánto más debiera nuestra relación con Dios, a través de su palabra, ser caracterizado por emoción y pasión? Así que, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace esto el Salmo 119? ¿Cómo es un salmo de pasión? Creo que lo vemos a través del lenguaje del poeta. Y voy a resumirlo de esta manera y luego vamos a ver algo del lenguaje que el poeta usa. Yo creo que el Salmo 119 comunica una pasión que envuelve todo el corazón, deleitándose, amando y añorando la palabra de Dios. Todas estas son palabras del poeta. Todo el corazón deleitándose y añorando la palabra de Dios. 14 veces el poeta describe cómo nuestro corazón, todo nuestro corazón, persigue la palabra de Dios. El corazón es una manera poética de decir todo respecto a nosotros. No es meramente nuestra mente, no es meramente racional o meramente emocional. El corazón es todo lo que le compone, todo lo que hace que usted sea usted. Es un paquete grande de amar la palabra de Dios. Salmo 119:34. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpliré de todo mi corazón. Salmo 119:69. Con todo mi corazón guardo tus preceptos. La obediencia a la palabra de Dios es más que meramente estar de acuerdo con ella. A donde nos lleva el salmista es ese momento donde Dios dice algo, él tiene un precepto que yo debo hacer y yo quiero hacerlo con todo en mi ser. Quiero obedecer con todo lo que está en mí. No quiero ser como el niño de 4 años que va a su cuarto a tender la cama arrastrando los pies todo el camino. No. Si es tu palabra de Dios, es lo que tú me dices, tu testimonio, tu precepto, yo estoy en ello con todo mi ser. Esa es la idea de con todo el corazón. Es más que meramente hacer lo que Dios dice. Es estar envuelto en la palabra de Dios, para que todo respecto a nosotros está conectado a conseguir lo que Dios tiene para nosotros. Salmo 119 comunica una pasión que envuelve todo el corazón. 10 veces el poeta describe que nos deleitamos en la palabra de Dios. Nos deleitamos en la palabra de Dios. Esa palabra deleitarse es tomar placer en ello, que es una definición un poco sin sabor, regocijarnos. Pero esa palabra tiene más color. Quiere decir jugar, aún quiere decir brincar o rebotar. Imagínese el cuadro de un niño o un pequeño en la rodilla de un padre, y ese padre está rebotando su rodilla como un caballito. Y ese rebotar se vuelve más grande y más grande, y el niño se está riendo y muriéndose de la risa al último. Está haciendo lo más sencillo, está rebotando al niño en la rodilla. Ese es deleite. Y 10 veces aquí el poeta está diciendo, es lo que hacemos con la palabra de Dios. Nos reímos, nos morimos de risa con ello, jugamos con ello. Y creo que no es siempre la manera en que vemos la palabra de Dios. Un deleite en lo que Él dice. Nuestros rostros se iluminan. Salmo 19, 24. Tus testimonios son mis delicias. El 77. Tu ley es mi deleite, mi delicia. Salmo 119. Comunica una pasión que envuelve todo el corazón deleitándose en la palabra de Dios. 9 veces el poeta habla de amar la palabra de Dios, de amar la palabra de Dios. ¿Podemos detenernos por un momento y en nuestros propios cerebros contestar esta pregunta? Cuando usted piensa en la palabra de Dios y su relación a ella, lo que Dios tiene que decir, ¿la ama usted? No estoy pensando nada más que quiere ser amigo de la palabra de Dios. Ah, seamos amigos. ¿Ama la palabra de Dios? Cualquier cosa que sale de su boca, ahí estoy, me encanta eso, quiero escuchar eso. Salmo 119:97 comienza, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Sabe de qué está hablando ahí? Pongamos de esta manera, oh, cómo amo Levíticos. Porque eso, de eso está hablando. La ley para él habrían sido los 5 primeros libros de nuestra Biblia. Amo tu ley, Salmo 119. Amo tus mandamientos por encima del oro y del oro refinado, 127. El libro de números más que una barra de oro. El oro es una imagen poderosa, no es ni siquiera la primera vez que se usa en Salmos. En Salmo 19 se usa para un argumento de valor. Hace años alguien nos dio de hecho una moneda de oro en la ofrenda y el siguiente día Gina la tenía con ella para llevar al banco para depositarlo y la sacó y el staff lo vio. Era como así de grande, si mi memoria me sirve, y la tenía en la palma de su mano, y en mi memoria, todos los que la veían decían lo mismo, la veían así y estaban, wow, los que son fanáticos de Tokio, era como mi preciosa, teniéndola en su mano, ese oro, ¿por qué? ¿Por qué actúan las personas así? Es un pedazo de metal, el valor, oh, cómo amo tu ley. Cómo amo el libro de Números, los Evangelios, Romanos, Santiago, los 10 mandamientos, las Beatitudes. Oh, cómo amo tu ley más que el oro. 2 tipos de oro, de 10 quilates y oro fino o refinado de 24 quilates. De cualquier manera, no es nada para mí. Tú pones la Biblia y un pedazo de oro, la Biblia gana todo el día. Oh, amo tu ley. Salmo 119 comunica una pasión que envuelve todo el corazón deleitándose en y amando la palabra de Dios. El poeta añora la palabra de Dios 4 veces en Salmo 119. Versículo 20 dice, mi alma se consume, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo el tiempo. ¿No es esto todo el clamor de todo joven a las reglas de sus papás? Oh, papá y mamá, me encantan sus reglas, todo el día las deseo. Si Dios tiene algo que decir en la manera que quiere que yo viva, yo quiero de hecho escucharlo. Es lo que a donde va el salmista. Estoy en el borde de mi asiento esperando que me digas cómo vivir. Salmo 119:131. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Añorar tiene la idea de adherirse emocionalmente y tiene idioma específico. Cuando consideramos la palabra de Dios, nuestro respirar cambia. Es como estamos a tiempo de Navidad y el niño está parado allí en la mañana viendo los regalos abajo del árbol y dice, ¿es ese mío? Cuando tenía 8 casi me desmayo cuando recibí mi primera bicicleta. Entré y la vi y me senté a sentar en los escalones. Y dije, ¿qué estás haciendo? Me dijeron mis papás, hay una bicicleta allí. Estaba llorando por ella. Mi respirar cambió cuando la vi. Creo que un equivalente moderno es, tenemos mariposas en el estómago. ¿Sabes ese sentir? Cuando se siente nervioso de algo. O en esos años de jóvenes cuando le gusta un niño o una niña y los ve y está en pánico. Pero hay un buen sentimiento también al mismo tiempo. Añoramos la palabra de Dios como un viajante sediento en el desierto. O como su perro que está jadeando para refrescarse. Hacemos lo mismo para mantenernos saludable. Abrimos nuestra boca y nuestro respirar cambia. No podemos esperar. Salmo 119 comunica una pasión que envuelve todo el corazón, todo respecto a mí, deleitándose, amándose y añorando la palabra de Dios. Observación número 4. Salmo 119 es un salmo de Jesús. Engrandece mi punto de vista de Jesús. Salmo 119 me ayuda a ver a Jesús. Es interesante que en el Nuevo Testamento el salmo es citado más que cualquier otro libro. Así que cuando un autor del Nuevo Testamento quiere hacer un punto, más que nada usa poesía, más que otro cualquier libro. Jesús aún habló muy específicamente su relación con los salmos. En Lucas 24:44 Jesús dijo, entonces les dijo, estas son mis palabras que yo hablé cuando estaba todavía con vosotros, que todo lo que fue escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y los salmos debe cumplirse. Los salmos tienen que ver con Jesús. Leemos los salmos con lentes, filtros de Jesús. Al leer del Rey, del Redentor en los salmos, llenamos el espacio con el nombre de Jesús. Salmo 119 no es diferente. Creo que pudiéramos argumentar que en algunas maneras es el salmo más cristocéntrico, porque Juan en Juan 1 describe a Jesús de esta manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevaleció contra ella. Juan dice que Jesús es el Verbo. Jesús es la palabra viva. Y al leer 176 versículos acerca del verbo, de la palabra, al interactuar con 12 sinónimos diferentes para el verbo, estamos interactuando con información de que Jesús dice, señala a él, y que Juan dice, tiene que ver con él. L. Michael Morales escribe lo siguiente, el Nuevo Testamento continuamente usa el libro de Salmos para fijar nuestra vista sobre las excelencias de Cristo, sobre su majestad, belleza y gloria de aquel que a través de su humillación y exaltación reina sobre las naciones y ya llevándoles al monte Sión celestial para que perdidos en la admiración, amor y alabanza puedan proclamar eternamente la gloria del Dios trino. N.T. Wright está de acuerdo cuando habla del Salmos. Dice, desde el principio, la iglesia cristiana ha visto los Salmos como conteniendo encarnando mil cosas que señalan a Jesús mismo. Me encanta esta pequeña frase. Hay mil pequeñas cosas que nos dicen acerca de Jesús. La historia de los Salmos es la historia que Jesús vino a completar. Es la historia del Creador Dios tomando su poder y reinando, rigiendo en la tierra como en el cielo, deleitando toda la creación, deshaciendo sus desastres, sus injusticias e injurias, de una vez para siempre. También es la historia de enemigos malévolos dando vueltas, de personas que echan mentiras y ponen trampas, y de noches sin sueño y botellas llenas de lágrimas. Los salmos llenan el poema épico del Creador, del Dios del pacto, que al final visitará y redimirá a su pueblo y con ello toda la creación. Salmo 119, al final de cuentas, es un gran poema acróstico acerca de Jesús como la palabra viva. La observación número 5. Salmo 119 es un canto de sufrimiento y persecución. Consuela mi experiencia de sufrimiento. En al menos 30 versículos en este poema, el poeta honestamente describe cómo se ve la vida para uno de los pueblos del Dios, y a veces lo describe como lleno de lágrimas y de aflicción, sufrimiento, persecución y el mal. Pero la clave con lo que hace es su conexión a estos eventos y la palabra de Dios, así que considere varios ejemplos. Salmo 119, 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Es una idea poderosa. Imagínense una vela que se está derritiendo por el calor que está puesta sobre ella por la flama. En la vida hay veces que nuestra alma, como la vela, está siendo derretida por lo que estamos viviendo. El poeta dice, estoy en uno de esos momentos. Mi alma se deshace de ansiedad. Susténtame según tu palabra. La palabra de Dios es mi fuerza en el pesar. Salmo 119, 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tu promesa me vivifica. No importa qué otra cosa ocurre, me has prometido vida. Salmos 119, 78. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Así que la palabra de Dios es el enfoque cuando otros me hacen daño y mienten de mí. Salmo 119:92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Sin una pasión, un deleitarse en la palabra de Dios del cual hablamos, la aflicción que usted atraviesa va a resultar en muerte. Así que yo creo que el Salmo 119 nos lleva a esta conclusión, que el sufrimiento y la persecución sin un cimiento de la palabra de Dios están ausentes del consuelo y la seguridad. Sufrimiento y persecución sin la palabra de Dios no dan consuelo alguno ni seguridad alguna. Al saber las palabras de Dios, conocer la palabra de Dios, sabemos que vamos a atravesar estas cosas en algún punto de nuestra vida. El mundo caído en que vivimos, cosas quebrantadas. Si la palabra de Dios no es parte de su vida como seguidor de Jesús, entonces cuando eso venga, Salmo 119 está diciendo, usted puede tener problemas. La palabra de Dios, durante esos tiempos, es una necesidad para sobrevivencia. Nuestra idea grande, Salmo 119, Dios, la palabra de Dios, afecta toda mi vida. Lo va a tener memorizado, lo vamos a decir en voz alta, la palabra de Dios afecta toda mi vida. Salmo 119 lo ilustra, este impacto grande de la palabra de Dios, al menos en 5 maneras. Salmo 119 afecta mi punto de vista de la palabra de Dios. Salmo 119 informa mi relación con Dios. Salmo 119 aumenta mi pasión por Dios. Salmo 119 engrandece mi punto de vista de Jesús. Salmo 119 consuela mi experiencia en el sufrimiento. Sé que les he dado muchas palabras, especialmente ahí en la sección de las peticiones y el compromiso. Han escuchado muchas palabras. Lo que me gustaría hacer, antes de terminar, es hacer algo que creo es bastante raro encontrar en nuestra cultura, y es crear un espacio para silencio, para meditar esto. La punta grande del embudo es la afecta de Dios. La palabra de Dios afecta toda mi vida. Y donde se hace más angosto es en estos 5 puntos. Si tal vez pudiera Dios reducirlo a un punto. Al salir de aquí, ¿qué parte de esta idea de la palabra de Dios, específicamente el Salmo 119, quiere usted explorar? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Si usted quiere hacer esto, vamos a crear un espacio donde puede estar ahí sentado y meditar. Puede sentirse en libertad de orar no tiene que ser un tiempo de cerrar los ojos. Todos los introvertidos me están amando y podemos estar, va a estar callado y podemos pensar, los extrovertidos están un poquito amedrentados. Tomemos unos minutos para pedirle a Dios que nos muestre a dónde vamos aquí, para dónde vamos de aquí al Salmo, en el Salmo 119. Estas cinco cosas que están ocurriendo en mi corazón no están a la deriva. Salmos 119, mi valor de ello, su belleza, mi relación con Dios, todo lo que necesito saber acerca de cómo interactuar con su palabra, de aumentar mi pasión con Dios, qué deleite en todo lo que dice. Mi punto de Jesús ha sido cambiado leyendo los Salmos y viéndole a Él como esta palabra poderosa y estable, y estando listo con la palabra de Dios en momentos de sufrimiento. Al salir hoy, vamos a responder con un par de cantos, pero al salir he provisto unas preguntas al final que si puede sentirse en libertad de investigar esta semana, volviendo a qué peticiones en el Salmo 119 que quiere explorar para tomar prestadas y orar como suya propia. Creo que como pueblo de Dios necesitamos batallar y pensar sobre nuestra pasión sobre la palabra de Dios, lo que Él dice, ¿la amamos? Le invito a que su familia considere cómo pueda leer los Salmos por su cuenta. Salmo 119 es una gran manera porque puede dividirlo en estas letras y puede leerlo. Para algunos que están aquí, váyase alentándose con la palabra de Dios, esté en sufrimiento o no. Si no sabe cómo hacerlo, venga a buscarme. Hablemos de cómo puede entrar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios afecta toda su vida. Oremos. Padre, te pido que tomes el Salmo 119 entero, los 176 líneas hermosas, y ponla en nosotros. Aumenta nuestro amor por tu palabra. Dices en Salmo 138:2 que tú pones tu palabra por encima de tu nombre. Esta es una afirmación sorprendente porque sabemos que valoras tu nombre. No debemos tomarlo en vano. Tú valoras tu palabra por encima de tu nombre. Danos esta pasión por él. Permite que afecte todo lo que hacemos. Lo pedimos en tu nombre. Amén.